donde solo celebran ese día tan importante. En Israel se celebra la Pascua, pero no nada más celebran la Pascua, sino también celebran y festejan hasta este día de hoy la salida de Egipto, la víspera de la salida de Egipto, donde salió el pueblo de Israel. ¿Y saben qué? El pueblo judío, cuando estaban de esclavos, tuvieron que matar un cordero. Un cordero sin mancha y sin arruga, de un año de edad. Y lo ofrecieron a Dios. Y esa sangre que pusieron en sus puertas para marcar, me llama la atención que dice Moisés, este cordero que ofrecimos hoy a Dios, no es porque nosotros seamos buenos o porque lo merezcamos, pero nuestro pecado lo lleva a este cordero. Y por su sangre de este cordero que vamos a poner en las puertas para marcar nuestras casas, es para salvación de nuestras vidas. Lo mismo, el mismo ejemplo que hizo Dios en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por nuestros pecados, Él tomó nuestro lugar. Amén. Y ese festejo, ese aniversario que celebran en el pueblo de Israel, le llaman la Pascua Judía. Todo Israel lo festeja, los hebreos, todos los que reconocen que Jesucristo sacó al pueblo de Israel con mano fuerte, con mano poderosa, sacó al pueblo de Israel a la libertad. Esa misma mano vive hoy en nosotros. Amén. Ese mismo poder está en nosotros. Jesucristo anduvo en la tierra, y como ustedes vieron en el sketch, vino sanando enfermos, vino levantando muertos, vino tocando los ojos, y los ojos vieron. Eso es lo que hizo nuestro Jesús. Pero hay muchas cosas que el mundo no sabe. Hay muchas cosas que el mundo no sabe. De que antes de que Jesucristo viniera a la tierra, Él ya estaba en el cielo. Y estando en el cielo, Él tomó la decisión de venir a la tierra, a ser 100% Dios, 100% hombre. Moisés era un príncipe entre el rey y tenía todas las comodidades del mundo. Vivía como un príncipe, comiendo de lo mejor, vistiendo de lo mejor, estudiando de lo mejor. Y Él decidió dejar el reino para venir a salvar a su pueblo, el pueblo de Israel, dejando sus comodidades. Yo imagino a Dios dejando el cielo y decir, yo voy a hacer ese trabajo que se necesita que hacer en la tierra. Tomó una decisión que cambió para siempre el mundo. Estamos cerrando la serie Momento de Decisión. Y fíjense, yo no vine a hablarte ni, pero yo quiero decirle que en nuestras vidas hay un momento decisivo que hay que tomar. Y es bien importante. Yo le platicaba a donde la escuela de liderazgo, cuando yo tenía 13 años, vino una crisis muy grande a México, muy grande. Que estamos sentados en la mesa, nos dieron un plato de frijoles. Y a esa edad, es uno está creciendo, uno come mucho, y si no, pregunta a un niño de 13 años cuánto come. Y me acuerdo que yo me senté en la mesa y me dieron mi platito de frijoles y dos tortillas. Y más tardaron en darme lo que yo, porque me lo acabé. Y le dije a mi mamá, quiero más. Y me dijo mi mamá, ¿sabes qué, hijo? Si te doy a ti otro plato, tu papá ya no va a comer. Y mi papá, escuchando esas palabras, dijo, dáselo a mi hijo, yo me puedo aguantar. Y eso tocó mi corazón. Me levanté de la mesa y me fui caminando, y me fui a unos
Nogales, son los nogales que teníamos ahí. Me fui abajo a ese nogal a llorar. Decirle, Señor, ¿por qué tenemos que sufrir? Y ahí en ese momento yo tomé la decisión de irme de mi casa. Pero yo entendía el propósito y la decisión que era en ese momento muy importante. Un niño de 13 años tomaba la decisión de irse de su casa. Pero yo sabía que irme de mi casa conllevaba muchas cosas. Yo entendía el propósito de salir de la casa con bendición, no salir con maldición. Regresé a la casa donde estaba mi papá y mi mamá y les dije, quiero hablar con ustedes. Y los senté a mi papá y a mi mamá. Y les dije, padre y madre, he tomado la decisión de irme de la casa. Y desde luego que los papás dijeron, pero ¿cómo? Tú estás muy chiquito, ¿qué vas a hacer? ¿Y a dónde quieres ir o qué? Yo les dije, me voy a ir a Estados Unidos. No, estás loco, tú necesitas estudiar. ¿Qué van a decir los maestros? Yo quiero que estudies y seas alguien en la vida. Mis papás eran profesores. Oso. Fueron profesores, ya se jubilaron. ¿Qué va a decir la gente que tú no estudias? No, necesitas estudiar. Dije, papá, te vine a pedir permiso y pedir tu bendición. Pero si no me la das, como quiera me voy a ir. Y mi papá se quedó pensando. Para eso ya había conocido que yo he sido una persona de decisiones. Lo que yo pienso, lo hago. Y por eso me he metido en muchos problemas. Pero cuando mi papá vio mi corazón, él dijo, este niño se va a ir. Y claro, después tuvimos otras pláticas, me contestó, me dijo, y me ayudó. Y me vine para Estados Unidos. Ahora, yo quiero que usted sepa que yo crecí en un hogar cristiano, entendiendo la bendición del Padre. Y cuando mi Padre me bendijo, naciendo en un hogar cristiano, yo no entendía que yo tenía que entregar mi vida a Dios. Yo pensaba que yo ya pasaba de baile. ¿Tú sabes qué es pasar de baile? ¿Cómo se puede decir que ya voy incluido en el paquete, que mis papás dieron su vida a Dios y yo al mismo tiempo ya estaba incluido y ya no tengo que hacer absolutamente nada? Pero no es así. Soy yo crecí en el Evangelio con esa mentalidad. Cuando yo llegué a Estados Unidos, me encontré con una hermana que confrontó mi vida y me dijo, ya decidiste un hijo, por favor. Pero yo no sabía que tenía que recibirlo. Nosotros somos cristianos, yo nací en una unidad cristiana, no tengo que hacer nada. No, tú tienes que a servir a Dios con todo tu corazón. Si quieres recibir a Dios con todo tu corazón, yo quiero llevarte. Tuve que tomar la decisión más importante de mi vida. La decisión más importante que cambió para siempre mi vida, primero, es decidir salir de mi casa. Creo que, si ustedes se pueden imaginar un muchacho de 13, 14 años salir de su casa, es difícil. Pero llegar a un lugar y tomar la decisión también de recibir a Jesús como tu Salvador, cambió para siempre mi vida. Cuando estamos aquí en Estados Unidos, otra de las cosas que cambió para siempre mi vida es cuando decidí casarme. Yo miraba a mi esposa y yo decía, ¿será que con esa me voy a casar? Que Señor, yo no voy a decir si quiere casar conmigo, si quiere casar conmigo, es, hágase tu voluntad, Señor. Y yo le pregunté, ¿quieres casar conmigo? Y él no dijo sí. No batallé absolutamente nada. Yo dije, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y de ahí cambió para siempre mi vida. Hasta hoy. Jesucristo tuvo que tomar la decisión de venir a cumplir la ley. Dejar el reino para venir a que lo escupieran. A que lo golpearan. A que lo humillaran. ¿Cuántos no hemos pasado una humillación por ser cristianos? ¿Cuántos no hemos pasado una humillación por simplemente decir, vamos a la iglesia con un lugar loco? ¿Cuántos no hemos recibido quizás una amenaza simplemente, ya no quiero que me hables de Dios. Mas sin en cambio el corazón y la pasión de nuestro Dios, que fue caminar y llegar a cumplir la ley que nadie había cumplido hasta ese momento, llegar a el punto de decir: yo vengo a morir por cada uno de ustedes, por amor voy a llegar a la cruz. Es una decisión que cambió al mundo para siempre. El libro más vendido es la Biblia, el libro más estudiado es la Biblia, el libro más analizado es la Biblia, el libro más profundo es la Biblia. Yo no sé cuántos son lectores de la palabra, pero yo me he encontrado con leer versículos y cuando lo leo otra vez aprendo algo diferente. Digo, gracias Dios, porque realmente tu palabra es viva y es eficaz, que nos confronta con el pecado y que nos empuja a ser mejor cada vez. La Biblia es el libro que cambia vidas, familias, naciones. La Biblia viene a ser el libro más sagrado, por eso se llaman las Sagradas Escrituras. No hay otro libro en el mundo que se imprima más que la Biblia, ni la aplicación que se abaje más de los teléfonos del mundo, la Biblia. Amén. Pero Jesucristo tuvo que tomar la decisión. Si ponen ahí esta escritura, por favor, que es Juan capítulo 17, verso 5. Juan capítulo 17, verso 5. Pero fíjense lo que dice la palabra. Pero ahora voy al que me envió. Es el 16. Listo, el 17. 17, capítulo 17, verso 5. Anda. Ahora pues, Padre, fíjense lo que dice la palabra. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo, ¿qué dice? Antes que el mundo fuese. Jesucristo estaba en el reino de Dios.
Aleluya.
Le dijo: glorifícame a tu lado, Dios. Eso fue antes de que el mundo se crease. Mucho antes. Él ya estaba en la gloria. Imagínense estar en el cielo y decidir venir a ser 100% hombre. Porque fíjense, les voy a decir una cosa, que si ponemos al Buda y a Jesús, los dos sufrían hambre, los dos sufrían frío, los dos sufrían todo, porque fue 100% hombre, sufrían lo mismo que ustedes tienen. Amén. Ese fue Jesús. Pero decidir venir a ser 100% hombre y sufrir por usted y por mí es tremendo. Es tremendo. Yo creo que yo quisiera realmente pensar. Y dice la palabra: no hay amor más grande que uno ponga su vida por sus amigos. Y a veces nosotros no somos capaces de dar nuestra vida por alguien. Muchos de nosotros lo hacemos por instinto. Cuando vemos a alguien sufriendo, uno se mete sin medir las consecuencias por nuestra naturaleza. A mí me ha tocado salvar a alguien que se voltea el carro y por inercia yo me paro en medio del camino, casi provocando otro accidente, y le digo a mi esposa: bájate y maneja tú. Pero yo me paro en medio del camino y me bajo corriendo y me meto abajo del carro y veo cuando el pasajero sale del otro lado y el que va manejando colgado ahorcándose con el cinturón de seguridad. El carro volviendo a licor, los Tigres del Norte tocando a su máximo esplendor. Y el muchacho que está colgado me dice, bájame por favor que me estoy muriendo. Por favor. Y cuando yo miro, está medio gordito. Yo dije, este me va a aplastar, si lo quito aquí, me va a aplastar aquí. Entonces lo que hice es que me metí abajo de él, me trinqué y le quité el cinturón y boom, cayó encima de mí. Había vidrios por donde quiera. Y poco a poco me fue saliendo, poco a poco, porque cayó encima de todos los vidrios. Yo no sé si se cortaría, yo no sé. Pero lo bajé y dije, eso es todo lo que puedo hacer. Cuando yo me iba saliendo así para ver si lo podía sacar, ya estaba la policía atrás de mí. Y luego me fui saliendo. Y de buscando a mi esposa, ¿dónde estaba? Me subí al carro. Y cuando empecé a analizar, yo dije, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué si ese carro explota? Y empiezan todas las cosas a... No lo hice sin pensar, simplemente fue un instinto de ayuda. Si lo pensamos, no lo hacemos. Pero hay un instinto dentro de nosotros. Pero ¿saben qué? Jesucristo dijo, yo voy a morir por ti. Fue una decisión. Fue su amor y su misericordia. Vive Dios por eso. Él decidió venir a morir por nosotros. Yo le doy gloria a Dios por eso, porque Dios decidió venir a morir por nosotros. Es una bendición servir a un Dios que nos ama. ¿Nos quiere? Si tiene un papelito, por favor. Y esto Dios puso en mi corazón. Yo quiero que, si usted quiere apuntar algo en ese papel, usted levante su mano. Y le voy a decir por qué. Porque Dios puso en mi corazón. Si yo pude hacer partirse el mar, si yo hice que saliera agua de la roca, hoy te digo, hijo mío, que yo puedo hacer todo lo que tú me pidas. Si usted está enfermo hoy, apunte ahí, yo quiero ser sano de eso. Si usted tiene una necesidad, usted apunte ahí, yo quiero... Señor, te pongo eso delante de ti, esta necesidad. Usted levante la mano, lo que usted ponga ahí, Dios va a hacer algo sobrenatural con su petición. Pero tiene que creer. Él está dispuesto, Él está ahí, dice, yo estoy a la puerta y toco. Y el que oyere mi voz y me invitare a entrar adentro, yo pasaré adentro. ¿Y qué dice? Cenaré. Yo estaba viendo un video en Facebook acerca de la tumba de Jesús. Y yo digo, ¿en dónde está esa tumba? Esa ni siquiera se parece a la tumba de Jesús. Pero ciertamente, no importa si es esa tumba o no es esa tumba. La verdad es que Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Dios dice, lo que sea que me pidan, lo voy a hacer. Así es que tiene tiempo de apuntar ahí lo que usted cree con el tiempo. Dios dice, yo voy a hacer algo especial. Voy a desatar el poder de la resurrección en los órganos que cobrarán vida. Los matrimonios cobrarán vida. Los jóvenes cobrarán vida. Los niños cobrarán vida. Eso es lo que yo quiero hacer con mi pueblo. Cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea lo que usted está luchando. Hechos capítulo 2, 22, por favor. Hechos capítulo 1 verso 3. Y luego Hechos 2, 22. Primero Hechos capítulo 1 verso 3. Fíjense lo que dice la palabra. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles, acerca del reino de Dios. Jesucristo mismo se presentó durante 40 días después de que resucitó, predicándoles nuevamente de él. Amén. Ahora vamos a Hechos capítulo 2, 22. Ahí mantenga sus papelitos y ahorita vamos a hacer algo, ¿eh? ¿Cuántos han recibido una respuesta de la petición que usted mandó hacer a la pared de los lamentos? ¿Quién recibió respuesta? Levante su mano. Gloria a Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre. Sí, yo los llevé y los puse en la pared de los momentos. Tienen que tener fe si no se ha cumplido, porque Dios cumple. Amén. Dios nunca llega tarde, así es que sigan teniendo fe. Amén. Son todos los que vamos las peticiones allí al monte de los lamentos. Alguno de los lamentos o la pared oriental, el muro oriental, donde la presencia de Dios está ahí, pusimos todas las peticiones de la iglesia. Y fue una bendición, porque yo he estado en Israel, todavía me estaban hablando, por favor, pastor, póngame esta ahí, por favor. Me mandaban mensajes, y pues yo con gusto ahí escribiendo, no crean que me enojé ni nada. O sea, yo con todos los muchos escribí todo, porque Dios es importante. Ok, Hechos 2, 22 al 24. Fíjense, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Ni la muerte pudo detener a Jesús.
Amén.
¡Qué privilegio! ¡Ni la muerte pudo detener a Jesús! ¡Gloria a Dios! El versículo anterior dice, y después de que la muerte no lo pudo detener, 3 días estuvo muerto. Y no lo voy a mostrar ahorita, pero en otro día, en otro estudio, te voy a enseñar otro versículo donde dice que ese día que Jesucristo resucitó, resucitó a otros muertos también. Pero no es el tema de hoy. Pero lo que quiero decir es de que ese mismo poder que fue establecido en Jesús está hoy en nosotros. Está hoy en nosotros. Diga, ese mismo poder está en mí. Créanlo, hermano. Dice Dios, voy a hacer algo especial con vosotros. Voy a presentar el poder de la resurrección en nuestras vidas. Hemos estado estudiando acerca de la raíz de amargura. Yo no sé cuántos tengan una raíz de amargura, pero lo que sé es que si usted siente que tiene un coraje por alguien y lo pone ahí, aunque lo escriba enojado todavía, Dios lo va a liberar y va a resucitar gozo y quitar esa raíz de amargura de su corazón, y va a poner gozo sobre su vida. Amén. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de poder. Ok, Mientras me buscan, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14. Ok, yo quiero que agarre su papel así. Agarre su papelito así, todos los que tienen su papel. Y va a repetir conmigo, ok. Yo creo en la sangre de Cristo, que quita el pecado del hombre, y que me salvó, que me limpió, que lo que yo pongo hoy aquí, Señor, como símbolo de que tú vas a dar vida, solución a mi petición, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo creo. Amén.
Amén.
Ahora le pido a mis hijas que pasen de pronto los papeles. Nos vamos a la palabra. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14.
Hasta.
Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14. Estás en Primera de Crónicas. Voltea a su lado y déle una sonrisa a su hermano. Dígale, bienvenido eres. Nos da gusto que estés aquí. No lo deje, si lo ve que se está durmiendo, de momento le hace cosquillitas con el codo. Ajá, con el codo. Amén. Ok, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14. Dice lo que dice la palabra de Dios. Y si Jesucristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fíjense, ¿por qué dice esto la palabra? Porque hay muchos que han querido atraer el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario como un mito, como una leyenda. Es más, aún en el pueblo de Israel muchos no aceptan a Dios. Amén. Cuando estaba yo en Israel, se paró uno de los pastores y dijo: nosotros tenemos mucho que agradecerles a los gentiles. Y me llamó la atención que usaron esa palabra. Dice, porque aún en Israel no hemos creído en Jesús, pero ustedes han alcanzado casi a todo el mundo con el Evangelio. Ustedes no vieron a Jesús, ustedes no tocaron su costado. Nosotros tenemos toda la evidencia aquí de que Jesucristo resucitó entre los muertos y toda la evidencia de que estuvo aquí, y aún así muchos no creen. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurados los que no le vieron y creyeron. Amén. Usted es un bienaventurado, hay una bendición que viene a su vida simplemente por creer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Quiero cerrar con Juan 6:31. Juan Juan 6:38. Hasta el 42 vamos a leer. Juan 6:38. Fíjense lo que dice la palabra. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Fíjense, yo creo que ven bien la palabra, dice. Jesucristo, ¿de dónde descendió? Del cielo. ¿Okay? Para hacer, ¿qué dice? No la voluntad de Él. Amén. Dice, sino la voluntad de quién? Del que me envió. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Aleluya.
40. Y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 41. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió de ¿dónde? Del cielo. 41, 42. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Muchos tuvieron dudas. Juan David, el video. Jesucristo vino a darnos vida y viene en abundancia. Después de este video voy a tocar otra cita, pero yo quiero que usted mire este video. Por favor, las luces, bájelas un poquito aquí al frente para que puedan ver el video. Amén. Él está en todo lugar. Y quiero decir este verso, Juan 3:16. Muchos se lo saben. Muchos se lo saben hasta de memoria. Pero yo quiero que todos lo digamos, porque yo quiero que quede bien claro por qué es importante reconocer. Que Jesucristo nos amó. Amén. Y que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Juan 3:16. Y yo quiero que lo digamos todos juntos. Amén. Y si alguno quiere recibir a Jesús como su Salvador. Y si alguno quiere hacer sus votos con Dios. Y si alguno quiere decir al Señor, yo no me acuerdo quizás, pero yo quiero estar a cuentas contigo. Yo le invito a que pase al frente. Yo quiero invitarlo. Yo no quiero que nadie salga de este lugar sin hacer. Si no estás seguro de que Jesucristo vive en tu corazón, este es un tiempo especial. Juan 3:16, por favor. Todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dele gloria a Dios.